desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengo, creo, más de 32 minutos, si no hablo mucho en la introducción, van a ser suficientes para poder comenzar una serie de 5 sermones que le he titulado Inspirados por Jesucristo. Esta serie la prediqué hace unos 15, 16 años, acá en la iglesia, en donde todavía estábamos aprendiendo con todo esto que tiene que ver de las redes sociales, al PowerPoint, las figuras, eran muy escasas y muy malas fotos que encontrábamos en las computadoras para poder ilustrar lo que ahora es hermoso. Pero por el contenido de esto, por el valor que tiene esto, esta noche, al tener una audiencia que creo que más del 80% de los que estamos hoy acá en esta noche no escuchamos estos sermones, y seguro que los que están siguiéndonos por Radio Bautista, Facebook y YouTube, pues desconocen por qué se hizo esto. En el ministerio van a haber algunas motivaciones que nos inclinan o nos arrastran a querer formar parte del clérigo, del presbiterio. Algunos somos inspirados porque mi papá fue pastor, porque mi mamá me dijo que me lucía ser pastor, porque vi a un compañero que es pastor y también me veo yo inspirado en serlo, o probablemente me atrae la vida que los pastores llevan. Vemos nosotros que no sufren tantas, es que no nos conoce, pareciera que no sufren tantas penalidades, que más o menos se la llevan bien, el estilo de vida que tienen, la calidad de vida que tienen, la forma en que algunas personas idealizan al pastor, su carisma, su simpatía, su popularidad. Entonces son cosas que no son las correctas. Y en realidad hay muy pocos que en realidad ha sido Jesús el que nos ha inspirado a hacer lo que hacemos. Y aunque vengan los golpes fuertes de la vida, no nos echamos para atrás porque no fue nadie más que Jesús el que nos llamó. Quiero invitar a la iglesia, acá, los que estamos acá presentes, que por favor nos pongamos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, allá en el Antiguo Testamento, y vamos a irnos al libro de Eclesiastés. Es bien fácil. Si usted se va al libro de los Salmos, después del libro de los Salmos está Proverbios, y después de Proverbios está Eclesiastés. Vamos a buscar en el capítulo 8, voy a dar lectura del 8 y el 9, y en el versículo 10 lo vamos a hacer todos. I'm going to ask you to please take your Bibles with me now that we're standing in the book of Ecclesiastes, chapter 8, verse 8 through the 10th. Capítulo 8, versículo 8 y 9 leo yo, y en el versículo 10 lo vamos a hacer todos. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Todos en el 10. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en lugar donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Padre, la Biblia nos da una cantidad impresionante de información acerca de aquellos hombres que vivieron para ti. Y la historia nos da información para poder darnos cuenta que esto no es solamente de una etapa o de una generación, sino que esto es una actitud de todos aquellos que te conocemos y que te tememos. Hoy comienza una serie en donde estoy seguro que a más de alguno de nosotros nos va a inspirar la vida de aquellos que hicieron con poco, mucho más de lo que nosotros tenemos ahora que nos sobra. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy en el día de hoy, el mundo secular quiere darle un tributo a todas aquellas personas que han hecho una participación o han dado una contribución a la raza humana. Yo no sé cuántos aman al doctor Fauci y no sé cuántos odian al doctor Fauci. Bueno, por allá en Noruega, especialmente en Oslo, cada año se reúnen los grandes de la ciencia, literatura, de la pedagogía, de la matemática, de la física, en todas las áreas que hay, se reúnen allá en Oslo, en Noruega, para poder, igualito que la playa Bagdad en Matamoros, igual que la Isla del Padre, vaya, y se reúnen, y hay una cantidad de científicos, y hay una cantidad de gente que dicen, mire, hay un hombre en tal lugar, hay una mujer en tal país, que ha hecho esto, que ha hecho lo otro, y que por su contribución en la literatura merece ser que nosotros podamos reconocerlos. Entonces, se les da una medalla, se les da un diploma, y a muchos de ellos se les da pues una cantidad bastante fuerte, Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Entonces de ahí aparecen los dramaturgos, los de literatura, y aparecen los grandes reconocidos. Algunos se les dan, antes eran 350 mil, 400 mil dólares, hoy ya parece que el premio está por arriba de unos 2 millones. Algunos de ellos ya son ricos. Y ese dinero no lo necesitan, entonces lo que hacen es que con una mano lo reciben y con la otra mano lo ponen pues a alguna agencia de beneficencia o ellos ya tienen sus famosas fundaciones. Pero lo bailado nadie se lo quita. O sea, el reconocimiento es maravilloso. O sea, ser llamado de su país. A mí, por ejemplo, cuando platico, yo conozco que Miguel Ángel Asturias, yo conozco que fulano de tal, yo conozco que por aquí hay personas que en nuestros países son reconocidos. Usted va, por ejemplo, el orgullo de Nicaragua, ¿verdad? Cuando usted habla de Alexis Arguello y habla de los grandes peloteros, pero también hay literatos. Usted va a Chile y también hay literatos. Usted va a México y también hay dramaturgos. Y usted va a otras personas y van que han contribuido a través de la historia. Algunos de ellos fueron inspirados por la medicina y en su participación, el inventor de la vacuna tal, el inventor del no sé cuánto, literatura, química, derechos humanos, ciencia física, etc. Pero a través de la raza, a través de los años, a través de la historia de la raza humana, han habido hombres, como dice el versículo 10, asimismo he visto los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban la iglesia, el altar, el lugar santo, fueron luego, puestos en el olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Y eso, dice Salomón, a mí me parece que no es correcto. Estos hombres y mujeres que vivieron apasionados por las cosas de Dios, estos hombres que en su tiempo y en el mundo que les tocó vivir, que no hicieron otra cosa más que tener a Dios por encima de todo y de todos, fueron reconocidos por Dios y también la misma historia y nosotros ahora los reconocemos. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, David, Samuel. Y todos los que conocemos a través de la historia. Así como en los países hay ciertas personas que son muy famosas. Por ejemplo, voy a hacer una encuesta o voy a hacer un examen a ver qué tan bien letrados o versos somos nosotros en cuestiones de la historia o de cultura. Dame una foto. ¿Quién es él? Benito Juárez. Perfecto. Usted sabe por qué lo conoce. Porque ustedes son mexicanos. Dame el siguiente. ¿Quién es? No, espéreme. Ah, pues sí, porque aquí hay una venezolana, pues, ¿verdad? Pues sí. Ok, Simón Bolívar. Ok, vamos, vamos, va. Ya conocimos quién es Benito Juárez, ya conocimos quién es Simón Bolívar, el libertador. Dame el que sigue. ¿Quién es? Ah, por el dólar, por eso que lo conocen ustedes, ¿verdad? Ok, ¡qué bárbaros! 100 mexicanos dijeron, como dice aquel, ¿verdad? Washington. Sigue la historia, dame el que sigue. ¿Sabe usted por qué no lo conoce? Porque no es cubano. El cubano diría José Martí. ¿Se da cuenta? Hermano, hay más afuera gente que nosotros no conocemos. Pero no por desconocerlos significa que no hayan valido en la historia. Dame el próximo. ¿Quién es? Espéreme. ¿Sabe usted por qué dice que este Cunhumán? Porque es la única de Guatemala. ¿Se da cuenta? Yo creo que ya puedo terminar el sermón. Sí, yo creo que ya puedo terminarlo. El problema está que nosotros miramos nada más por el ojo de la llave. Hay muchas otras cosas más importantes. Yo aprendí a conocer la historia de Sam Houston. O sea, la batalla del Álamo, la batalla que está por allá, el cañón que está por ahí yendo. Bueno, tenemos que conocer el entorno, el contexto de lo que ha pasado en la vida. Pero nosotros, oiga esto, nosotros hemos ignorado a personas que vivieron 250 o 300 años atrás de nosotros y pareciera que son totalmente desconocidos. Estos hombres de los cuales yo voy a hablar hoy en la tarde pusieron, no un granito de arena. No. Pusieron el quintal de cemento entero para poder participar en el reino de los cielos. Dame esta foto. A él se le llama, fíjese, en inglés se llama William Carey. En español es Guillermo Carey. Vea los años que vivió del año 1762 a 1834. 70 y pico de años que vivió, llamado, oiga esto, literalmente, olímpicamente, un total desconocido para la mayoría de nosotros, de los que estamos acá. Pero que hicieron por el reino de Dios, pero que hicieron por el Evangelio, 25 o 50 veces más de lo que nosotros hicimos sin, oiga esto, sin tener ellos en sus manos lo que ahora nosotros poseemos. En la clase de historia de la iglesia, cuando ya salimos nosotros de la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad postmoderna, cuando llegamos nosotros a esos años post Santa Inquisición, post Reforma, hay una etapa entre los años 1700 a los años 1900 clasificada en la historia como The Great Awakening, como la historia o el momento del gran avivamiento o el gran despertar. Hace 200 y tantos años. ¿Se imagina usted 1762? Tendría 14 años cuando se firmó la independencia allá en Filadelfia en 1776, aquí en los Estados Unidos. O sea, ya era un teenager, era un jovencito. A esa edad, ojo con esto, a esa edad cuando los padres de la nación, cuando los que dijeron We the People estaban firmando este documento, este niño, este joven, bueno, ahora anciano, ¿no? Ahora historia, le estaba entregando su vida a Jesucristo. A la edad de 16 años, este muchacho empezó a trabajar como zapatero. Le ayudaba, dame los clavos, dame la tachuela, dame la suela, dame esto, dame aquí. Y empezó a trabajar, no a vender zapatos, sino en una zapatería, hacer los zapatos. Pero algo curioso, porque al lado de él, a la par de él, siempre había un libro que Guillermo Carey o William Carey leía. Regreso cuando hablo de la clase de historia de la iglesia y yo les narro y les comento a mis estudiantes esto, que es muy recomendable que todo pastor o sobre todo todo estudiante de seminario pueda leer por lo menos una biografía de los grandes de la historia cada 3 o 6 meses. Para aquellos que hemos perdido la inspiración, para aquellos que hemos perdido la motivación, para aquellos que estamos cuestionando si fuimos llamados o no, para aquellos que estamos pensando dejar el ministerio, para aquellos que estamos pensando dejar la ciudad donde estamos e irnos para otro lugar, pensando que la respuesta está en otro lugar, es bien importante leer. Usted termina, mire, así como salíamos nosotros cuando íbamos al cine a ver las películas de Bruce Lee, todo el mundo salía tirando patadas, ¿verdad? Cuando usted miraba las películas de Batman, todo el mundo quería casarse con la Gatúbela. A mí me parece que la Gatúbela estaba más chula que Batichica, ¿verdad? Yo no sé por qué agarraron a la Gatúbela. Estaba, pero yegua grande la Gatúbela, ¿verdad? Entonces, leer un libro que estás hablando de más o menos unas 8 o 9 páginas, libros chiquititos, con páginas muy cortas, con espacios dobles, te puede leer una biografía resumida de estas personas. Nació en Inglaterra de padres anglicanos. O sea, sus padres eran cristianos, pero de la iglesia anglicana, la famosa iglesia reformada católica entre evangelio ahí en Inglaterra. Y aquí viene lo que se van a inspirar los pastores que van a escuchar. ¿Cómo llegó a la iglesia él? Recuerde que venía de una iglesia anglicana. Pero ¿cómo llegó a una iglesia evangélica? Un amigo lo llevó. Un amigo le dijo, mira, te quiero invitar a una iglesia que no es anglicana, sino que es una iglesia, en ese entonces se usaba mucho el nombre de protestante. Lo lleva, se da cuenta la importancia de traer a un amigo a la iglesia. Se da cuenta la importancia de no venir solo a la iglesia. Se da cuenta la importancia de escuchar el mensaje. Usted no sabe si la persona que trajo ahí y está sentado en el banco, la banca, la silla o donde esté, puede ser el próximo predicador o el próximo pastor de esta iglesia. ¿Sabe usted que yo fui honrado 2 veces? Fui bendecido 2 veces. Por la iglesia que a mí me bautizó, 2 veces en la ausencia de los pastores, el pastor Sotelo y el pastor Page, cuando el pastor Sotelo se fue de San Francisco para Fresno, en ese inter, yo era pastor de esta iglesia, y la iglesia en la que yo comencé, ellos me llamaron a mí para que fuera su pastor. Se fue también el hermano Page, James Page, y hubo un comité de búsqueda de pastor, y mire qué lindo, que ellos también consideraron que me llamaran a mí para ser el pastor de la iglesia que yo fui el janitor, de la iglesia en la cual yo dormía en el Ben, de la iglesia en la cual yo dormí 9 meses en el cuarto de aire acondicionado, en la iglesia donde tenía que bañarme a escondidas de los hermanos, en el bautisterio, en la iglesia donde comía, en la iglesia donde dormí y viví por 9 meses, como mojado, como ilegal, indocumentado, o como le llaman en Europa, como sudaca. Qué privilegio, ¿no? Por eso, you never Never underestimate. Nunca menosprecie ni subestime a la persona que pueda entrar en esta iglesia. No importa cómo viene vestido, no importa cuál es su trasfondo, cuál es su nivel cultural o académico, puede ser el futuro pastor de esta iglesia. Pues un amigo le llevó, escuchó el mensaje y aceptó a Jesús y su vida cambió. A la edad de 30 años, o quiere decir que pasaron 24 años, él y otros hermanos en Cristo de esa iglesia decidieron formar lo que se llamaba o se llama actualmente la Sociedad Misionera Bautista. Y como suele pasar, eso fue back then, hace 200 años, se da hoy y se va a dar dentro de 50. Fue ridiculizado, fue abochornado, fue calumniado y fue difamado por una cantidad de pastores y cristianos al ver lo que él se disponía a hacer. Se rieron de los planes que él tenía, se rieron de que dos de sus compañeros lo siguieran. Con el tiempo, la Sociedad Misionera Bautista da inicio en Europa y fue llamado con los años y a través del tiempo el padre de las misiones mundiales, el padre de las misiones modernas. En eso andaba, predicando aquí, predicando allá, plantando iglesias, llevando aquí, church planting allá, evangelizando por todas partes. Y un día llega a Calcuta, a la India. Y no fue sino hasta cuando él llegó a la India, que los mismos ingleses, imagínense cómo son las cosas, ¿verdad? Los mismos que te criticaron, los mismos que te calumniaron, los mismos que te difamaron, los mismos ingleses. Curioso, cuando las puertas se te empiezan a cerrar, cuando quiere llegar a la India, le impidieron desembarcar y le pusieron una cantidad impresionante de trámites para poder bajar a la India. El enemigo, Satanás el diablo, se viste de agente de migración, de policía, de enfermero, de médico, de tramitador, de diácono. El diablo se viste inclusive de ángel de luz. Lo logró. Llegó a la India. En el día de su muerte. Porque estas son las cosas. Por eso lo del versículo, he visto gente recta que han sido puestos en el olvido. En el día de su muerte, el gobierno de Inglaterra, al haber visto todo lo que hizo por el Evangelio, tomó la decisión de que se pusieran todas las banderas de Inglaterra a media asta para honrar a un gran héroe que había hecho, oiga esto, que había hecho más por la India que cualquier otro general británico. Fue plantador de iglesias en la India. Además de esto, y aquí vamos a ver un poquito de esto, porque esto sí desanima. Fue un tremendo plantador de iglesias en la India. Se esforzó en preparar a una cantidad impresionante de discípulos para que fueran los líderes y que fueran los futuros pastores que se encargaran de quedarse al frente de las obras. Por medio de este muchacho, William Carey, por medio de este muchacho, Guillermo Carey, por medio de este muchacho que tenía 16 años, hijo de padres anglicanos, que fue llevado a una iglesia protestante a la edad de 16 años, aceptó el Evangelio. Por ese muchacho que fue ridiculizado por los líderes, por los pastores, que fue impedido por las autoridades desembarcar en la India, llegó a traducir en 44 diferentes idiomas la Biblia. Y otro que otro dialecto por ahí del cual era necesario traducir. Pasó un año y no se convertía nadie. Pasaron 2 años y no se convertía nadie. Pasaron 3, 4, 5, 6 años, y yo creo que ya 6 años de tanto estar machacando, haciendo esto, privándome de tantas cosas, esforzándome y no ver resultados, a mí me parece que mejor yo me regreso y esto no es lo mío, mejor me regreso a hacer zapatos. En el 7º año, después de no haber ningún convertido, Dios le dio el privilegio de ver sus primeros frutos, que luego se convertirían en miles en Inglaterra y en mucho más de miles en la India. Murió en junio 9 del año 1834 y dejó una frase inmortal: expect great things from God and make great things for God. Espera grandes cosas de Dios y emprende grandes cosas para Dios. En los años de ser adulto, por otro lado, en Inglaterra estaba naciendo otra persona. Este es, para mí es el héroe, ¿ok? Para mí es el tipazo, para mí es, yo leo las biografías autorizadas o no autorizadas de David Livingstone, que Dios me dio el privilegio de conocer la tumba del soldado, la tumba de David Livingstone, que es más reconocida que la tumba del soldado desconocido en Londres, Inglaterra. Y hay un epitafio en el cementerio en Londres donde dice: aquí yacen los restos mortales de David Livingstone, pero su corazón está enterrado en el África. David Livingstone nació por allá en el año 1813, para que usted se dé cuenta. Guillermo Carey ya se sentó y estaba naciendo un chamaquito por ahí en el año 1813. 1873. ¿Cuántos años tenía para morir? 60. No era mucho. Por ahí dicen que no se trata de vivir todos los años que puedas, sino se trata de vivir los años para quien y la mejor manera posible para Dios. Este hombre no era un Perico Los Parotes, no era Pedro Pérez Pereira, si es que hubiera alguien que se llama Pedro Pérez Pereira, con mucho respeto. Este era un médico explorador y fue convertido, oiga esto, David Livingstone fue convertido en uno de los más populares misioneros en la historia. Él tenía un deseo, y esto, por favor, para aquellos que estamos obsesionados y estamos metidos y a veces somos muy tosudos o somos muy tercos, muy necios, ¿verdad? Y esto, puede ser que Dios te necesite en otro lugar. O puede ser que no es el tiempo todavía del gran despertar o del gran avivamiento de tu iglesia. Y él sintió el deseo de ir a la China. Pero las cosas cambiaron hasta cuando escuchó a un hombre llamado Roberto Moffat que su llamado no era para la China. Que Dios tenía un plan lindo y maravilloso para su vida, pero en el África. Y le dijo: hay necesidad allá en el África. Aquí viene una cosa maravillosa. Recuerda que todos estos datos, no, tengo fragmentos. Por eso, discúlpeme si bajo yo la mirada para leer, porque quiero darle a usted sustancia. Se embarcó para salir de Inglaterra e irse al África. El viaje le duró 3 meses. No tuvo ningún impedimento como Guillermo Carey para desembarcar en la India, no. Todo fue bueno, pero aquí vienen las convicciones del predicador. ¿A qué iba David Livingstone al África a predicar el Evangelio? Pregunto, ¿tengo que esperar, Manny, de desembarcar yo el barco para empezar a predicar el Evangelio, cuando adentro en el barco había más de 600 personas? Eso se llama convicción y se llama ser un hombre de olfato evangelístico. El viaje duró 3 meses. Y en el mismo barco empezó a predicar. En el mismo barco inició cultos de predicación, donde muchos de los que estaban en el barco se convirtieron. ¿Me está escuchando, pastor? ¿Me está escuchando, estudiante del seminario? ¿Me está escuchando, misionero? No tengo que esperar hasta el día que se abra la iglesia para predicar el evangelio. No tengo que esperar hasta el día de la inauguración para predicar el evangelio. No tengo que esperar que haya un montón de gente para predicar el evangelio. Con una persona que esté a mi lado y yo sé que necesito de Jesús, ahí necesita el evangelismo. Dame la música, por favor. David Livingstone entregó literalmente su vida. Lo voy a repetir. David Livingstone entregó literalmente su vida para que otros pudieran conocer a Jesucristo. Vamos con las cosas que le pasaron. Sobrevivió a más de 30 diferentes enfermedades y fiebres. Tuvo difteria, tosferina, la chikungunya, el dengue, le dio la chiripiolca, la garrotera, la cazampulga, le dieron todas las enfermedades que pudieron haberle pasado, le dieron a él. Encima de eso, una de las cosas más terribles fue que un león en la selva se le prendió y le desgarró un brazo. Al encontrar información de este gran hombre, su esposa murió y regresa a Inglaterra, le ofrecieron, oiga esto, el rey y la reina y el séquito y todo, Buckingham en Inglaterra, le dijeron, óigame, ¿y por qué no se viene usted para acá a Inglaterra? Y le damos a usted el honor y el privilegio de que sea el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña. La respuesta de David Livingstone: prefiero estar en el centro del corazón del África, haciendo la voluntad de Dios, que estar al lado del trono del rey, de la reina en Inglaterra. ¿Sabe cómo se llama eso? Convicciones. Lo invitan a la Universidad de Oxford para que hiciera una ponencia y para que explicara y para que narrara. Y todos esos no eran millennials, ¿verdad?, en ese entonces. Esos jovencitos que lo saben todo, que están en bachillerato, que están en primero o segundo grado de universidad, que tienen respuestas para todos y tienen para todo, ¿no? Y preguntas también. Se empezaron a burlar y a reír de él cuando lo presentaron y mostraron la currícula. Todos se callaron, guardaron silencio. Muere, como todos. Y las hijas querían venir a recoger al África, al cuerpo de él. Siempre tenía a la par de él un hombre que había ganado para Cristo en una de las tribus. Esas fotos, por eso le digo, pues, si las pudiéramos actualizar sería mejor, mucho más hermosas. Es el que estaba toda la vida al lado de la choza, esperando que saliera su amo, que saliera el hombre que lo ganó para Cristo. Así como David Livingstone literalmente vivió para que otros conocieran a Jesús, este hombre agradecido estaba todos los días, desde las 5 de la mañana, esperando que saliera su amo. Se iban a predicar el evangelio y regresaban, y hasta que entraba a descansar su amo, su pastor, su líder, él se iba a su casa, a su choza. Y un día llegó, eran las 5, las 6, las 7, las 8 y no salía. Y cuando entra a la choza lo encontró muerto, de rodillas. Llegaron las hijas: tenemos que llevarnos a papá. Otros 3 meses, ¿verdad? No habían aviones, no, una cosa tremenda. Mi papi se vino para acá, mi mamá. mamá murió por una enfermedad aquí obtenida en el África. Y nos dijeron ellos, no, a su papá usted no se lo lleva. Your dad belongs to us. Tu papá nos pertenece a nosotros. Y en lo que tira y escoge y aquí y allá, dijeron, llévense el cuerpo. Es una de las cosas de las biografías que, claro, lo que se escribe es muy lindo, espero que sea cierto, pero dicen que le sacaron el corazón. Y es por eso que aparece en la tumba de él. Aquí yacen los restos mortales del misionero explorador David Livingstone, pero su corazón está enterrado en el África. Es la tumba más visitada en Inglaterra.
¡Wow!
¡Qué cosas, no! Y dice este libro al final: son pocos los humildes y fieles siervos de Dios que el mundo distingue y honra de esta manera. ¿Sabe por qué Guillermo Carey hizo lo que hizo? ¿Sabe por qué David Livingstone hizo lo mismo que él? Fueron inspirados por Jesucristo. If Jesus Christ never inspires you, don't expect your pastor to inspire you. If Jesus Christ never inspires you, don't expect a good salary, and don't expect to be a pastor of a large crowd to inspire you to move on. Se me salió el inglés de mi país. Si Jesucristo no le inspira, no le inspira a su pastor. Si Jesucristo no le inspira, no espere que el salario, no espere que una congregación de miles de personas lo pueda inspirar. Es Jesucristo el que nos inspira. Menos nada, más nada. Un ejemplo. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído. Gracias por la vida de estos hombres que fueron inspirados por ti. Gracias por tu palabra donde dice que el rey Salomón, he visto a inicuos sepultados con honra. Y he visto a hombres que han vivido rectamente delante de ti y han sido puestos en el olvido. Así como recordamos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, a Samuel, a Daniel, a Sadrach, a Mesac, a Abednego, a Elías, a Eliseo, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y a todos los profetas y a los apóstoles. Estos, en su tiempo, fueron dignos representantes del reino tuyo. Vergüenza a mí me da leer todo esto, porque no tuvieron lo que yo tengo en mis manos para hacer ni siquiera una mínima parte de lo que ellos hicieron con toda la pasión que lo vivieron. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque otras personas, otras cosas, otras costumbres, otros hábitos han reemplazado nuestras vidas. Por eso, a cuentagotas, vemos los resultados. Pedimos perdón en Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.